Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola, bienvenidos a todos y todas
en nuestro nuevo programa de Educación en Acción. Yo soy Javier, que junto a mi colega Kiara estaremos compartiendo esta tarde junto a una de nuestras invitadas especiales. Ella es Elena Valdivieso. Ella ha sido una de las principales organizadoras de la educación inicial de nuestra facultad. Asimismo, ha sido directora de la educación especial y la educación inicial dentro del Ministerio de Educación. Ha sido por dos veces, en dos periodos, ha sido decana de la facultad y ha sido también jefa de departamento en dos periodos de algunos años. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos estado planificando durante esta semana con Kiara.
Así es, Javier, estamos iniciando el programa precisamente para hablar sobre la primera infancia en la agenda política. Es un gusto para nosotros compartir con usted el día de hoy para dialogar sobre esta propuesta. Bienvenida y le agradecemos la entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto estaré.
Bueno, profesora, para comenzar, quizás tal vez nos podría comentar sobre esta reunión extraordinaria que se ha llevado a cabo el 9 de mayo del presente año, al cual responde la Red Nacional de Promoción de Infancia junto con la Primera Dama.
Bueno, yo soy presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia y acordamos enviar una propuesta al presidente y a la primera dama relacionados con la atención a los niños menores de 3 años. Por la sencilla razón de que no están siendo atendidos, que la atención es muy poca, que muchas madres que trabajan necesitan centros donde dejar a sus niños con seguridad, donde les brinden no solamente protección, sino buena alimentación, estimulación, educación. En fin, y ese es el motivo por el cual nosotros acordamos escribirles diciéndoles que no se está atendiendo a esa edad. Efectivamente, la educación inicial tiene 2 ciclos. El primer ciclo es de 0 a 3 años, y el segundo de 3 a 5 o a 6. En el segundo ciclo ya estamos por más del 85 o 90% de atención. Pero en el primer ciclo estamos solamente, según datos de la Dirección de Educación Inicial, en el 14%, nada más. Eso es una carencia muy grande, teniendo en cuenta que cada vez más las mujeres entran a la actividad laboral, que el país está en un proceso de necesidad de mayor industrialización, porque tenemos muchos tratados de libre comercio con muchos países y entonces requerimos también que el Perú envíe no solamente materias primas, sino también materias ya elaboradas. Y esa es la razón por la que la mujer también está cada vez dejando su hogar para ir a trabajar, porque necesita trabajar. Muchas de ellas también son madres de familia, jefes de hogar, solas. Por lo tanto, tienen que atender todas las necesidades de sus hijos. De tal manera que a veces, lamentablemente, los dejan encerrados, niños pequeñitos, solitos, y sufren pues muchos accidentes, a veces lamentablemente violaciones, y también se producen incendios y los niños mueren quemados. Cada tanto tenemos una noticia de esas. Entonces es muy grave. Es muy grave la situación porque la Constitución señala que la persona es importante y que el Estado debe protegerla. Que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. La Ley General de Educación afirma lo mismo y dice que tenemos un primer y segundo ciclo. Lamentablemente, desde muchos años atrás, se ha dejado de lado a este nivel. A pesar de que la reforma del 70 señaló que al niño había que atenderlo desde el nacimiento. En ese momento, el Perú fue el único país de Latinoamérica y quizá de Europa también en que se señaló que la educación debía empezar desde el nacimiento. Y con esta reforma empezamos, y yo participé en ese momento como simple especialista, en incrementar los programas. Antes se llamaba educación preescolar, como preparación para la escuela. Ahora se llama educación inicial, a partir de ahí, educación inicial, desde el inicio de la vida. Y ese es un concepto muy importante que hay que tenerlo en cuenta, porque no fue solamente un cambio de nombre. Y empezamos con mucho énfasis, con mucho ímpetu y ganas de atender a los niños pequeños. Se crearon muchos centros, muchos jardines. Todos los sectores tenían cunas para los hijos de sus empleados, ¿no? Y se avanzó muchísimo. Lamentablemente, ese avance se ha ido perdiendo y hemos tenido un proceso más bien de regresión. ¿Y por qué digo regresión? Porque de todos los sectores que tenían cunas para los hijos de sus empleados, hoy día quedan dos o tres, nada más. Y en la época de Fujimori se señaló que la educación, que el sistema educativo empezaba a los 5 años. Fíjense ustedes cómo puede suceder una cosa así en un país donde necesitamos tanta atención a los menores, ¿no? Bueno, la primera dama nos respondió y nos dijo que porque le pedimos cita para conversar. Nos esperó, nos respondió diciéndonos que nos esperaba y nos recibió muy cordialmente. Tenemos la gran suerte que ella es profesora de educación inicial,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Y nos dijo que nos quería escuchar. Efectivamente, le dijimos todo esto y le dijimos que el Estado está incumpliendo un mandato de la Constitución y de la ley. Con el mejor espíritu constructivo, no queremos hacer daño a nadie ni malquistar a las personas, ¿no? Simplemente decirle lo que está ocurriendo. Y además que llevábamos no solamente la voz de la Red de Promoción de la Infancia, sino que esta propuesta de incremento de servicios que le mandamos, la han firmado 16 instituciones.
Son nuestros aliados.
La Organización Mundial Preescolar Perú, el grupo impulsor de inversión por la infancia de Padre Garatea, y en fin, muchas otras instituciones.
Bien, vamos a irnos a un corte por el panorama y ahorita estamos regresando.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por El Buen Librero, solo aquí, por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estamos de regreso aquí en Educación en Acción. El día de hoy, junto a mi compañera Kiara, nos acompaña la doctora Elena Valdivieso.
Ella ha sido ya 2 veces decana de nuestra facultad, ha sido directora general de Educación Inicial en el Ministerio de Educación y está juntamente con nosotros hablando sobre esto de la promoción de la infancia y la necesidad de una implementación política actual.
Sí, exactamente, Kiara. Como hemos podido señalar, como nos comentaba la profesora Elena, justamente nos estaba contando acerca de las organizaciones y el impacto que estas han tenido para que el Estado pueda poner atención a la reforma en la primera infancia. Así que vamos a escucharla sobre lo que nos tiene que decir.
Bueno, como les decía, varias instituciones firmaron, ¿no?, este documento, o sea, se sumaron a esta iniciativa. Lo cual es sumamente importante porque no es solamente una o dos personas, somos muchas personas que estamos preocupadas por esta situación. Ahora bien, no se trata de que a todos los niños pequeños los llevemos a la cuna. Hay niños, donde mejor se cría el niño es en su casa, con su papá y su mamá. Pero papá y mamá trabajan, entonces se necesitan estos servicios. En zonas rurales, por ejemplo, no se puede poner estos servicios, porque la población vive de manera muy aislada. Entonces la mamá no podría llevar al niño, caminar 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta con el niño cargado. De manera que la cuna no funciona en esos lugares. Por eso es que el MIDIS y también el Ministerio de Educación hacen programas de acompañamiento a las familias, ¿no? Lo que significa enseñarles a las familias, y especialmente a la mamá, cómo criar mejor a sus hijos, qué alimentos deben darles, porque yo me acuerdo que hace tiempo en algún lugar me dijeron que ellos vendían los huevos, la leche, para tener dinero y le compraban fideos a los niños. Imagínense ustedes, le quitaban las proteínas, le quitaban, ¿no? Para poderlos alimentar de una manera pues muy, muy poco nutritiva, ¿no? Entonces, hay que trabajar con ellos, hay que orientarlos, ¿no? Para una mejor nutrición, pero sobre todo para una mejor atención afectiva. Hoy día, gracias a los estudios de Bowlby y muchos otros posteriores, se sabe que el vínculo afectivo desde el nacimiento, en la primera infancia, es sumamente importante. Tan importante que justamente es lo que genera que la persona sea una persona segura, segura de sí misma, con autoestima, equilibrada, que no provoque tensiones ni problemas. Y que está probado también que un vínculo afectivo positivo que se genera en esta edad justamente hace que las personas sean personas rectas, personas saludables física y psicológicamente, y que se puedan integrar mejor a la sociedad. Entonces, ese elemento, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no? Para que no maltraten al niño, no lo castiguen desde pequeño, o no lo dejen sin satisfacer sus necesidades básicas.
Y crecer, ¿no?, en la libertad, ¿no? Algo que Santos está profesando actualmente. Y justamente para poder hacer este panorama, quisiéramos preguntar en general, sabemos que solamente un 14% que se está atendiendo, pero hasta ahora, ¿qué se está haciendo con este primer ciclo de educación inicial, ¿no? ¿Qué proyectos, qué está viendo actualmente ahorita en nuestro país?
Bueno, yo sé que en este momento también el personal de la dirección del ministerio están preocupados y me dijeron que ya habían conseguido un presupuesto, ¿no? Un programa presupuestal para esta edad, ¿no? Lamentablemente es para el año entrante, porque ya el de este año ya está definido. Y esa era nuestra preocupación desde el año pasado, justamente, que no había presupuesto para esta edad, ¿no? Felizmente, yo creo que nuestras amigas de allá, que la directora es exalumna de la facultad, ¿no?, Patricia González, nos ha dicho que están ahora en ese tema y tratando de retomar, ¿no?, la atención de esta edad. En buena hora.
Sí, justamente la noticia ha salido a partir del el primer Congreso Internacional Miradas, ¿no?, a la cual creo que usted también estuvo participando, a la cual también yo me tuve la dicha de poder asistir, ¿no? Y se habla mucho sobre esta inversión en infancia y hubo obviamente una declaración de la primera dama, ¿no?, donde ella justamente explícitamente dice que se ha planteado este trabajo integral, multisectorial, porque la educación no solamente implica conocimiento, sino también alimentación, protección y salud. Los primeros vínculos desde los primeros años de un nuevo ser son muy importantes y necesitamos trabajar cercanamente a las familias a nivel nacional. Y ahí esta afirmación, esta esperanza, ¿no?, de creo que es un trabajo que ha estado haciendo justamente usted con todo su equipo, con todo el equipo que pertenece. Y a raíz de esto, ¿no?, algo que también se mencionó mucho en el Congreso Internacional es sobre cómo se va a invertir, ¿no? ¿Cómo se va a invertir? Y cómo nosotros, como los agentes que estamos en, por ejemplo, nuestra facultad, que es una facultad referente, ¿cuáles son nuestros nuestros retos a cumplir a partir de esta nueva proyección?
Bueno, en primer lugar coincido perfectamente con la primera dama y me doy cuenta que efectivamente demuestra ser profesora de inicial en su preocupación, ¿no? Ojalá que esto realmente se concrete. En cuanto a qué hay que hacer, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero si queremos incrementar la educación inicial en esta edad, bueno, primero presupuesto, luego preparación docente, porque si no tenemos profesoras especialistas en atender al bebé, ¿no? poco o nada se va a hacer a favor de su desarrollo, porque lo que se necesita es que la persona que atiende al niño sepa lo que el niño necesita y le dé lo que el niño necesita. Y en educación inicial sabemos muy, muy bien que al niño pues hay que darle estímulos sensoriales, afectivos, cognitivos, ¿no? Darle libertad de movimiento, posibilidades de intercambiar. Justamente en los dos congresos que ha habido, porque uno fue del Ministerio de Educación y el otro fue de Transforma, en los dos se ha hablado de interacciones, que es un concepto sumamente importante a esta edad. Y más aún porque hace varios años hubo una política dentro de una concepción constructivista extrema, ¿no? Dejar que el niño solito, que el niño descubre, que el niño explora, que el niño sabe, que el niño... y que entre pares van a construir su conocimiento. Eso es falso, porque entre pares, ¿cómo van a desarrollar lenguaje? Para el lenguaje se necesitan modelos. El niño, ¿de quién aprende el lenguaje? No de sus pares, si sus pares hablan igual que él. Tiene que aprenderlo de los adultos, ¿no? Entonces, la interacción con el adulto, que el adulto le hable, ¿no? Juegue con él, establezca esas relaciones, es sumamente importante. Por eso yo me congratulo mucho que este año se haya insistido y que la interacción no es solamente afectiva, es una interacción para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Y que la intervención del adulto no es, como decían, invasiva, ¿no? Porque de eso es lo que mencionaban, que el adulto invade al niño y no lo deja. No, no es así. Depende de la manera como el adulto trate al niño. Y eso hay que enseñarle a las profesoras. Las que son profesoras y las que son técnicos, ¿no? O auxiliares, tienen que saber tratar al niño, ¿no? Y por eso se necesita un gran incremento paulatino, porque no se hace de la noche a la mañana, con metas anuales de cuántos profesores necesitamos cada año para lograr cubrir la población de esa edad.
Es justamente entonces en lo que menciona de la formación, ¿no? ¿Cuál sería nuestro reto? Por ejemplo, nosotros somos una universidad, somos una facultad referente. ¿Y cuál es el reto de nuestra facultad de educación? ¿Tendría que haber algún cambio tal vez en la malla de del proceso de formación de educación inicial?
¿Cuál bueno, crees leer? Cuando yo estuve decana fue la primera acreditación. Y nos evaluó una institución internacional, y nos dieron una acreditación por 5 años, lo cual significaba que estaba bien. De todas maneras, en toda evaluación y acreditación que se hace, se señalan fortalezas y debilidades. No es que tuviéramos todo perfecto, faltaban varias cosas, y entre ellas se necesitaba una revisión curricular. Bueno, eso se ha hecho con mucho cuidado. Como ustedes deben haber vivido esta segunda acreditación, la primera, yo estoy hablando de la primera, significa pues reunión con profesores, reunión con alumnos, reunión con empresarios, reunión con las personas que contratan a los exalumnos, y todos ellos dan su opinión sobre qué necesitan, qué quieren, ¿no? Y es muy importante lo que digan también los empleadores, qué tipo de profesionales necesitan. Por supuesto que la opinión principal es la opinión profesional, ¿no? De quienes saben cómo es la preparación, cómo debe ser. Entonces, en ese sentido, nos corresponde dar la mejor preparación posible. Ahora, tengamos en cuenta que somos una universidad privada, ¿no? el tema fundamental le toca al Ministerio de Educación, a la educación superior, ¿no? Que tiene que haber una coordinación para que educación inicial pida que se forme más gente en inicial. Porque lo que ha estado sucediendo es que habían plazas para inicial, pero no habían profesoras de inicial. ¿A quién han contratado? Profesoras de primaria, profesoras de secundaria. Esa gente necesita ser preparada. Las profesoras de inicial necesitan ser actualizadas, pero los de primaria y secundaria necesitan que los preparen para... Porque van a ir con estrategias de niños mayores, y no es lo mismo, es algo totalmente distinto. Sobre todo si hablamos de bebés. Son bebés que ni siquiera hablan. Entonces, el adulto tiene que adivinar lo que el niño necesita. Ahora bien, como sociedad civil, nosotros hemos hecho esta propuesta a la primera dama. Porque tenemos derecho también a decir nuestra palabra. No nos toca solucionar el problema. El problema lo soluciona el Ministerio de Educación. Pero sí solicitamos que le presten más atención, porque los niños pequeños han estado invisibilizados en nuestro país.
Invisibilizados como justamente dejados al lado, como la misma carrera, ¿no? Ajá. Que de alguna forma también se ha visto invisibilizado por todo este trayecto de la formación docente y también sobre la necesidad de invertir en la primera infancia.
Bueno, sobre ese tema de formación quisiera señalar
que ahorita nos vamos a ir a un corte y ya, estamos regresando justamente con esta pauta. Nos vemos. El cuerpo inerte de un artista. De un artista
con marcas de haber sido. Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año?
Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende.
En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos.
Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas.
Esto y más en
Aprende Haciendo.
Todos los viernes de 12 a 1.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo postulo un intercambio?
¿Cómo realizo mis trámites de PSP?
¿Cuáles son mis derechos?
Quiero formar parte de alguna asociación. ¿Cuáles son?
Tranquilos, la hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde por Radio Zona PUC.
Son las 3 y 30 minutos.
¿Ya te has puesto las metas de este ciclo y aún no sabes cómo conseguirlas?
Entonces sintoniza el Camino del Héroe, un programa creado para darte los tips y las técnicas que te ayudarán a lograr tus metas de este ciclo.
Hablaremos de temas como oratoria, coaching, desarrollo personal, organización del tiempo.
Y tendremos invitados que ya han logrado lo que deseas conseguir y nos compartirán sus experiencias y lo que hicieron para lograrlo.
No te olvides de acompañarnos en El Camino del Héroe los lunes de 1 a 2 por Radio Zona PUC.
Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de regreso en Educación en Acción. El día de hoy nos acompaña Elena Valdivieso y justamente vamos a hacer un breve resumen de lo que estábamos comentando. Estábamos afirmando que uno de los principales problemas es la invisibilización de los niños, de los bebés en la primera infancia, en la educación de la primera infancia. Y también hablábamos de la formación que se evidencia a través de la inexistencia de la cantidad de profesionales necesarios para cubrir las plazas de formación inicial docente. En ese sentido, vamos a profundizar un poquito más sobre este aspecto y también vamos a hablar sobre uno de los factores o sobre uno de los agentes involucrados también, que serían los padres de familia. Vamos a continuar comentando con Elena.
Muy bien, gracias. Antes de entrar al asunto de la formación de docentes, quiero decir que también en estas dos reuniones que hubo, la primera dama y la ministra de Educación también habló sobre el tema, lo cual nos alegra muchísimo, ¿no? Bueno, en cuanto a la formación, este tema de la menor importancia que se le da a los niños pequeños, que no protestan, no hacen marchas, ¿no? Así que uno tiene que ejercer abogacía por ellos. Se refleja también en las becas, ¿no? En primer lugar, la beca 18, en la beca 18 o para la beca 18, no se presentan postulantes para educación. La mayoría escoge ingeniería, derecho, otras profesiones, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien.
Sí, sí, no, claro.
En cambio, y en la beca vocación maestro es especial para los, que era especial para los maestros, ya no sabemos si se va a continuar o no, qué pena. Pero la mayoría eran de primaria. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Si sabemos que la carencia es mayor de inicial, ¿por qué la mayor cantidad de becas son para primaria? ¿No? Debería de condicionarse de alguna manera. Por eso digo, es necesario que el ministerio establezca metas cada año, ver, hacer un mapeo de la formación docente a nivel nacional. ¿Cuántos se están formando en las distintas universidades e institutos pedagógicos? ¿Cuántos de inicial, cuántos de primaria, cuántos de... Y así como en países europeos, hacer una planificación. Y los mejores alumnos escogen lo que quieren. Pero ya los que no fueron tanto, van a tener que acomodarse a las becas. Porque si no, el Estado, el país, prepara profesionales que luego terminan de taxistas porque no encuentran trabajo en su profesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que planificar, ¿no?, lo que se va a brindar a los jóvenes y a los estudiantes. El que quiere escoger, que se esmere para estar en los primeros puestos y puede escoger, ¿no? El otro tema que decían ustedes era el de los padres de familia. Efectivamente, la formación de profesoras de inicial sería incompleta si no tuviera cursos de trabajo con padres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se hace con los niños en el jardín tiene que ser afianzado en el hogar. Que no haya contradicción. Que no haya contradicción en el trato al niño, trato afectuoso, cariñoso, que también tiene que ser en el hogar, así como igualmente los estímulos que se le presentan. Muchos papás no saben que a los niños hay que cantarles, para eso están las canciones de cuna. Hay que contarles cuentos, hay que conversarles. Aun cuando el bebé no habla, ahora te voy a dar tu leche, ahora te voy a cambiar tu pañal. El niño no entiende, pero le escucha a la mamá con una atención muy grande. Y poco a poco su oído se va acostumbrando a los sonidos y va aprendiendo a discriminar sonidos. Y es así como va a aprender lenguaje. Que este sonido representa... Papá es papá, ¿no? Cuando se acerca el papá o mamá. Igual, leche, agua, guau, son cosas que dicen los niños porque las escuchan, ¿no?, repetidamente, y poco a poco van desarrollando su lenguaje. Es decir, a los padres hay que orientarlos mucho para que esa educación sea similar.
Muchas veces creo que hemos estado trabajando y se ha estado hablando también sobre, se ha querido intentar, y lo veo yo desde que he estado en la escuela, claramente la escuela de padres, ¿no? Ajá. O sea, es un proyecto que se ha mantenido, se mantiene, pero a duras penas, en verdad. Porque lamentablemente la inserción a la conexión de los agentes reguladores de la educación, que son padre de familia, los directivos, los docentes y los estudiantes como el centro, No hay una complementación completa, ¿no? Y es esta necesidad no solamente de visibilizar el trabajo del docente, visibilizar al estudiante, sino también visibilizar la necesidad de los padres de familias como agentes educadores, reguladores, afianzadores del aprendizaje que se trabaja en la escuela. Y justamente a esto, a referente de la institucionalización que se tiene que dar, algo que mencionaban justamente en el Congreso Internacional y algo que también me llamó mucho la atención es justamente cómo referir al niño, ¿no?
Institucionalizado.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo referir? Porque, por ejemplo, el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿no? Deberían ser trabajos paralelos porque tendrían que tener los mismos niños. Es un referente que lo dio justamente la ex ministra de Educación de Chile. Ella mencionó sobre el trabajo que se ha logrado en uno de los distritos específicos que se podría lograr en nuestro país, generando así una educación más, más inmersa, más real, más contextualizada, ¿no? Y este aprendizaje sería mucho más significativo. A partir de esto, ¿usted cómo cree que, o sea, qué necesidades tendría que tener nuestro ministerio, nuestra ejecución de las escuelas mismas, nuestra gestión, para poder llevar a cabo todo esto?
Ya. Primero hablaré de lo que mencionaste, la escuela de padres. Efectivamente, no importa el nombre, puede llamarse escuela de padres, puede llamarse plan de trabajo con padres de familia, en fin. Lo que importa es que se haga un programa, que se consulte a los padres sobre qué quisieran conversar y que se haga un cronograma mensual o bimensual, según las posibilidades de los padres, porque ahora también los padres no tienen mucho tiempo para reunirse, ¿no? Pero sí debieran hacerlo de vez en cuando y con temas que ellos mismos escojan. Y claro, también la maestra puede sugerir, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan conversar sobre asuntos que conciernen a sus hijos. Y eso debe ser un plan organizado y cronogramado. En cuanto a lo que decías de la intersectorialidad, desde la reforma educativa del año 70, fíjate tú, yo trabajé ahí, pero cuando empezaba, cuando era joven como ustedes. Así que estoy convencida de las bondades de esa. Y cosas que se mantienen todavía, fue justamente el enfoque holístico. ¿Y qué significa enfoque holístico? Es enfoque de atención integral. Salud, nutrición, higiene, protección, educación, estimulación cognitiva, social, emocional, psicomotriz, todo va en un solo paquete. Porque el niño es uno. El niño no. A veces distinguimos dimensiones en el niño para estudiarlas, pero en la realidad es un todo. Y por lo tanto hay que tomarlo así. Por eso el currículo de educación inicial contempla cosas de higiene, cosas de salud. Al niño hay que enseñarle a lavarse las manos desde muy pequeño, a comer de todo, a mantener limpio su lugar, ¿no? Que cuando va a lavarse las manos no debe estrujar el jabón. Hay que enseñarle esas cosas, porque esas cosas no son innatas, eso viene del aprendizaje. Entonces, eso es parte del currículo. El otro día justamente les decía a las profesoras, qué importante es que la profesora se siente con los niños a comer cuando el niño toma su refrigerio. Ella también, junto con ellos, toma su come su pan, lo que sea, o su fruta, junto con ellos, porque ese también es un momento de aprendizaje, ¿no? Cómo comer, los buenos modales, en fin, son cosas importantes. Y sobre este tema de la atención holística integral, quiero señalar que hace, en el 2014, hasta el 2016, se reunieron 11 sectores, 11 nada menos, para tratar el tema de infancia. Y se llegaron a acuerdos después de mucha dificultad, porque siempre cada sector jala para lo suyo. Llegaron a unos lineamientos, la infancia primero. Esos lineamientos deberían continuar. Lamentablemente han estado bajo la mesa, pero en este seminario, en este congreso, se ha mencionado que hay que revitalizar esos, hay que revisarlos y hay que ponerlos en práctica. Entonces, el MINSA, el MIDIS, el MIMP, el MINEDU y otros deben trabajar juntos. No es que cada uno haga lo suyo. Si yo tengo niños en mi jardín, voy a la posta para que los vacunen. O en mi cuna, ¿no? O la posta viene a vacunarlos, o viene a hacer control de salud. Como una cosa natural. No hay que pedirlo especialmente. Son cosas. Y los alimentos del Caliwarma debían llegar para los niños más pequeños, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, intersectorial, y la primera dama está convencida de eso. Me alegro mucho.
Justamente por eso es que agradecemos también todo este panorama que nos da sobre la primera infancia y cómo tendríamos que agendarlo hacia la política educativa, hacia nuestra política. Y es justamente a raíz de todos nuestros programas que estamos llevando a cabo, es la mención hacia el PEN 2036.
Exactamente. Lo que quería consultarle antes de ir al último corte era más que nada, en breves palabras, de qué forma esta atención a la primera infancia se podría implementar dentro del Proyecto Educativo Nacional al 2036. O de qué forma estas instituciones se están aliando para hacer de que sea una necesidad notoria y que no solamente se quede en un proyecto transitorio, sino que sea una política de Estado que sea ya más trascendental y que asegure una protección también, ¿no?, a la primera infancia.
Bueno, el Proyecto Educativo Nacional, que se creó en el 2006, me parece, y está en revisión porque ya cambiaron muchas cosas, y ese proyecto, por ejemplo, no tenía toda la tecnología que se tiene, con la que se cuenta hoy día para la educación, lo cual es fabuloso, ¿no? Entonces, ha habido un proceso de revisión. Yo asistí a una reunión que nos invitaron, el Consejo Nacional de Educación, para dar nuestras opiniones. Y, bueno, ahí se mencionó mucho que este es un punto que debiera tratarse. Además, porque el anterior sí mencionaba que la infancia es prioridad, ¿no? Pero bueno, en la práctica, pues, no siempre los sueños se concretan. Y entonces no ha habido una respuesta, ¿no?, para poder atender a... Por eso estamos en esta situación. Ahora, ¿qué se aconsejaría? Primero, un plan estratégico para la educación inicial. ¿Por qué? Porque lo necesita. Primaria ya está en el 90%. Secundaria necesita revisión también, pero ya. En cambio, inicial, desde crecer e implementar, ¿no? Entonces, un plan que empiece con un mapeo de todo, de la situación, de las circunstancias, dónde se necesitan más. Y yo estoy insistiendo que si bien la zona rural es sumamente importante, porque ha estado abandonada mucho tiempo, la zona urbana, en la zona urbana hay mayor cantidad de personas. En el Perú, la distribución de la población, en Lima hay 8 millones y pico. En provincias hay, en las ciudades, 1 millón 800 mil. Imagínense la diferencia. La concentración está en las ciudades y especialmente en Lima, ¿no? De tal manera que lo que se necesita es una acción urgente. Y que los quintiles más bajos de la población son los que tienen mayor fertilidad porque no usan anticonceptivos. Entonces, nacen más niños. El quintil de la clase media también tiene elevados porcentajes. Luego, hay el tema también de la madre trabajadora, hay el tema de la madre adolescente, que también se está incrementando, y se necesitan medidas al respecto, porque ese niño no está bien cuidado.
Sí. Bien, nos vamos al último corte y estamos para justamente cerrar este programa.
¿Qué programas te gustan más?
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Ya te has puesto las metas de este ciclo y aún no sabes cómo conseguirlas?
Entonces sintoniza el Camino del Héroe, un programa creado para darte los tips y las técnicas que te ayudarán a lograr tus metas de este ciclo.
Hablaremos de temas como oratoria, coaching, desarrollo personal, organización del tiempo.
Y tendremos invitados que ya han logrado lo que deseas conseguir y nos compartirán sus experiencias y lo que hicieron para lograrlo.
No te olvides de acompañarnos en El Camino del Héroe los lunes de 1 a 2 por Radio Zona PUC.
Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Y ahora sí estamos de vuelta en Educación en Acción con nuestra invitada especial Elena Valdivieso y con mi compañera de cabina, Kiara Rodas.
Estamos justamente ya terminando y agradecerle también a la profesora por justamente su presencia y todo este panorama que nos ha dado sobre la primera infancia y su necesidad de la agencia política, ¿no? A raíz de esto queríamos dar algunas conclusiones, ¿no?, sobre esta necesidad de atender la primera infancia a través de la visibilización. A través de visibilizar no solamente a los niños, sino también a los docentes, y la necesidad del trabajo con padres de familia y su involucración dentro de la gestión educativa.
Exactamente. Asimismo, también de la necesidad de formar un plan estratégico, como nos lo había contado la profesora, que asegure una atención a la primera infancia y que perdure en políticas de estados que sean implementadas lo más pronto posible, porque sabemos que una gran cantidad de población en las zonas urbanas concentran una mayor densidad poblacional sobre infantes, especialmente niños de 0 a 3 años, que justamente es el tema de hoy por el cual estamos conversando, ¿no?
Bueno, también les agradezco a ustedes la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante. En verdad, ese plan estratégico tiene que empezar por lo que llamamos un estado del arte, es decir, la situación de la infancia en el Perú. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Para poder poner énfasis en aquello que nos falta y tomar medidas planificadas, no improvisadas, ¿no? Tengamos en cuenta que la pobreza es un elemento fundamental que limita el desarrollo humano, limita el desarrollo de las potencialidades humanas, y cuando estos niños no están siendo atendidos, estamos perdiendo facultades, ¿no? Las investigaciones lo demuestran. Estamos perdiendo capital humano que lo importante es el desarrollo humano, pero también el desarrollo sostenible del país. Y eso tienen que tenerlo en cuenta los economistas, el Ministerio de Economía, para que pueda brindar las facilidades económicas justamente para desarrollar.
Que justamente responde a uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, a la cual está apuntando justamente el PEN al 2036. Nuevamente le agradecemos su presencia, agradecemos también todo el panorama nuevamente que nos ha dado, y invitamos a todos nuestros oyentes justamente a comentar, a participar sobre el PEN 2036 a través de la bocina abierta que se encuentra por internet. No, ustedes pueden ingresar y dar sus opiniones al respecto para poder mejorar la educación en nuestro país, apuntar a una educación de calidad que invierta en la infancia, que invierta en la educación, que es tan importante para nosotros y para todo el país.
Exactamente, y no solamente eso, sino también los invitamos a participar de las diversas actividades que se elaboran sobre este tema, ya que, como nos hemos dado cuenta, es un tema coyuntural. Y por ser un tema coyuntural, es un tema que merece nuestra atención, tanto de docentes de nivel primario, de nivel inicial, merecemos y nosotros necesitamos informarnos más acerca de la educación que merecen recibir los niños de primera infancia, de 0 a 3 años, y sobre todo prepararnos más, especializarnos sobre estos temas, a fin de también mejorar el sistema educativo desde nuestra acción como docente.
Gracias, Kiara. Gracias, Javier, por sus interesantes también intervenciones y observaciones. Solamente quiero decirte una cosa. No es un tema solamente coyuntural, es un tema estructural. Es la estructura del país la que está en juego. Es la sostenibilidad del país la que está en juego. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora. Nuevamente lo invitamos justamente a partir de esta entrevista que hemos tenido. Se ha hablado mucho sobre lo que es la necesidad de educación emocional, por lo cual nuestra facultad está llevando a cabo el Congreso Internacional de Educación Emocional el 16 y 17 de agosto. Las inscripciones están abiertas. Pueden entrar al Facebook de la facultad o a la página web de la Facultad de Educación PUC, ¿no?, por medio de internet. Además, también se encuentra cerca el Congreso Internacional EduTech, que justamente responde a las necesidades tecnológicas que necesitamos nosotros los docentes para poder formar en esta nueva era, que se llevará a cabo el 23 al 25 de octubre. Las inscripciones igualmente se encuentran abiertas. Cualquier información sobre esto lo pueden encontrar en facultad.puc.edu.p/educación. Los invitamos también a ser partícipes, ya se acercan las convocatorias al XX1, coloquio de educación, de estudiantes de educación. La directora general es Rocío Conde, se pueden comunicar con ella para inscribirse en cualquiera de uno de las comisiones a las cuales ustedes pueden participar como estudiantes.
Las comisiones van a ser, el tema principal va a ser responsabilidad social en la educación, y va a contar con los ejes de formación docente y también políticas educativas.
Y por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y poder seguir comentando sobre estos temas tan importantes para nuestra formación docente. Nos esperamos el siguiente jueves de 3 a 4 en Educación en Acción.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesora.
Muchas gracias, profesora.
No me encuentro ya ni...